Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Bueno, aquí estamos, cada martes, hablando de discapacidad, de los más vulnerables que hay en el mundo, las personas que no pueden valerse por sí mismas, aquellas que por su discapacidad física o psíquica o mental necesitan el apoyo y toda la fuerza de una sociedad que muchas veces les ignora, y igual que se ha estado ignorando durante muchísimo tiempo, y se busca la verdad, por ejemplo, en lo que pasó durante la pandemia en Madrid. Hoy quiero recordar yo que hay un documental producido por Juanjo Castro, es un corto donde se recogen las declaraciones de profesionales y de familiares, y que relata lo sucedido en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Durante la pandemia murieron muchas personas, muchos ancianos y personas con discapacidad, que a veces nos olvidamos de ellos. Pero podíamos averiguar por qué fallecieron, y por qué fallecieron tantísimas en Madrid. El documental se llama 7291, que es justamente el número de personas fallecidas en ese tiempo de la pandemia. Bueno, pues yo quiero, para recordar esto, quiero hablar ahora con Juanjo Castro, que es la persona que ha puesto ese punto. Me encantaría que fuera el punto final, pero no va a ser así. Ha puesto ese punto y seguido para continuar averiguando qué es lo que ha pasado. Hola, Juanjo.
Hola, buenos días.
Juanjo, ¿cómo está llevándose el tema de los pases de este maravilloso documental? Porque yo no lo he visto, pero he visto muchos trozos, y sinceramente hay ocasiones en las que he sentido ganas de llorar.
Sí, pues la verdad que va muy bien para lo que es un proyecto tan independiente como este, porque estamos consiguiendo hacer proyecciones en Madrid, en ciudades de alrededor de Madrid. Vamos a hacer una en Barcelona, otra en Lleida y en Sevilla también. Y bueno, ya lo que digo, para ser un proyecto tan independiente es un exitazo. Y sobre todo noto mucho el apoyo en redes sociales. Y bueno, también quiero decir, esto lo estoy consiguiendo gracias a las asociaciones de afectados, ¿no? Que me están apoyando enormemente. Y que gracias a estas asociaciones pues estoy consiguiendo estos resultados, ¿no?
Uh-huh. Yo, una cosa que no sé si yo ya con anterioridad te había hecho una entrevista, pero no, sí, recuerdo si yo te pregunté si la iniciativa parte de ti, o sea, fuiste tú el que pensaste esto hay que sacarlo a la luz, o realmente fueron las asociaciones las que unidas te buscaron para que tú hicieras ese proyecto.
No, fue idea mía. Yo no tenía ningún tipo de relación no tengo ningún afectado, o sea, que falleciera en ese tiempo en residencias, ¿no? Todo surgió porque leí el libro de Alberto Reyero, el que fuera consejero, sí, de Políticas Sociales en Madrid en la época de la pandemia. Y claro, estaba leyendo el libro y no me creía lo que estaba leyendo, porque él cuenta desde dentro, sí, pues cómo, pues todo lo que sucedió. yo no, ya te digo, yo me fue tan impresionante el libro que me parece de lectura obligada, no solo para los madrileños, sino para el resto de España, porque es un libro en el que un político cuenta los entresijos, también sí. Cómo se comportan los medios de comunicación, que van a favor del poder de turno, y sobre todo cuenta también lo que es el problema de las ciencias. Entonces yo decidí, digamos, a partir de ahí empezar a investigar. Uh-huh. Y una vez que tuve acabado el documental, sí quise presentárselo a las asociaciones de familiares. ¿Por qué? Porque quería que vieran que era un documental que estaba hecho con muchísimo rigor y sobre todo con mucho respeto hacia ellos y sus familias, ¿no?, que fallecieron. Que eso que quería que quedara claro. Entonces yo uh-huh. en junio les hice un pase privado y bueno, pues les encantó. Y a raíz de ese pase privado es cuando, digamos, recibo todo su apoyo.
Yo a Reguero le dije una vez, de las que le he entrevistado, que me parece una persona muy valiente, porque realmente ser capaz de contar todo esto que él vivió, se ha creado muchos enemigos. ¿Te está pasando a ti lo mismo?
No, yo no, porque no tengo una repercusión pública. A lo mejor porque él en aquel momento era el consejero, lógico. Entonces se le veía. Claro. Yo no estoy teniendo ningún impedimento. Es decir, yo estoy contando lo que yo siempre digo lo mismo. O sea, distribuir una película española es muy complicado. Si es un documental, más. Si es un director desconocido, más aún, como es el caso. Claro. Y si trato este tema, pues ya es la cabose. Es decir, lo que hay es un tema, pues, comercial, ¿no? Pues que es complicado que una película española se distribuya. El tema es que al final lo estoy distribuyendo yo mismo, con lo cual pues es un doble esfuerzo, triple esfuerzo todo esto, pero la verdad que estoy encantado, o sea, la repercusión que está teniendo y las críticas cuando la gente lo ve, porque para la gente que no sepa nada del documental, yo lo que aporto son datos, no doy mi opinión, yo no hay una voz en off que te vaya guiando, sino que se basa en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, pero como quedó inconclusa por unas nuevas elecciones y por una comisión de investigación ciudadana que hubo en el 2023 presidida por Martín Pallín. Uh-huh. Entonces yo cojo estas dos comisiones en las que se van dando datos, y datos e información. Es decir, primero hay que recordar que en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid la gente tiene la obligación de decir la verdad. Puede no acordarse, pero no pueden mentir. Entonces, claro. Ante eso no hay poco que rebatir, no se puede decir nada. Entonces, por eso el documental, yo digo que es duro, porque el tema que se trata es duro, pero también porque aportó una cantidad de información tremenda en 2 horas de metraje. Entonces, claro, te quedas como un poco en shock. Sobre todo, por un lado, si tú eres una persona, un familiar afectado, digamos que te pongo en orden la historia.
Claro.
Y si eres una persona que no tiene relación, que es un ciudadano normal y que solo la ha leído en prensa, pues descubre muchas cosas que estaban ocultas. Como cuando yo sino que estaban por ahí, pero que no se sabían. Uh-huh. Como cuando yo lo descubrí leyendo el libro de Reguero, más o menos.
Claro. Este Tribunal Ciudadano, que fue por iniciativa de la sociedad civil, realmente, y que fue dirigido por José Antonio Pallín, yo creo que ha abierto muchas heridas, porque sobre todo por gente que sabía que su familiar había muerto, pero luego al oír a los profesionales, hay una de las declaraciones de una médica que dice que jamás había visto cómo se había podido hacer, o sea, esta mujer lloraba cuando lo contaba. Cómo se hacía ese triaje que ya no lo había visto jamás en sus años de profesión. Yo me imagino alguien que se falleció su madre, su padre o un hermano, alguien próximo. Eso ha tenido que ser impactante.
Sí, claro, es que aquí digamos que descubres muchas cosas. Bueno, la Comisión esta Ciudadana sacó un informe, estuvo durante meses, para que se haga una idea a la gente, digamos durante 2 días en esa Comisión Ciudadana pues fueron muchos familiares, médicos, trabajadoras, propio Alberto Reguero, Manuel Rico, ¿no? Una serie de gente, ¿no? Estuvo durante 2 días, pues un montón de horas. Y a raíz de esas declaraciones hicieron un informe extensísimo, documentadísimo, aportando también datos, y lo hicieron público en marzo. Claro, es que Es que, pues, es lo que tiene también la prensa diaria. Es decir, no lo digo como algo despectivo, no, sino que es así. Digamos que una noticia de hoy te quita la de ayer y es sí. así. Entonces parece ser que va quedando en el olvido y se va quedando, ¿no? Y claro, el volver a descubrir todo esto, pues lógicamente a las familias afectadas, pues es doloroso. Sí. También el caso este de Madrid es que tampoco ha habido, no sé, un reconocimiento a ese dolor, ¿no? Que es lo que yo no entiendo, ¿no? Porque ha habido muchas muertes, ¿no? También es verdad que en el resto de España ha habido muchas muertes.
Sí, sí que las ha habido.
Esto digamos que en Madrid, en los meses de marzo y abril, fue la comunidad autónoma con más porcentaje de fallecidos respecto de residencias. Pero ya en todo el resto de España murió muchísima gente. Y lo que es extraño o no me entra en la cabeza es como que el gobierno central, que es de otro partido político, no creara una fiscalía que investigara. No por investigar signifique que haya alguien malo, digamos, un delito, pero investigar qué es lo que ocurrió.
Averiguar, sencillamente. Averiguar claro, el porqué de todo.
El porqué de todo eso. Seguramente si investigara, cual que fuera, descubriría que la residencia está en un estado lamentable y que son unas condiciones muy malas. Entonces, claro, no sé si eso ningún político lo quiere, de ningún partido político que se conozca, ¿no? Pero eso atañe a todas las comunidades autónomas que están gobernadas por todos los colores. O sea, hay sí. decir que eso no se libra, yo creo, que nadie.
Y eso preocupa, entonces, preocupa mucho, porque todos llegaremos a ser mayores y salvo que tengamos dinero suficiente para poder mantener nuestra vida hasta el final en casa, al final terminaremos en lugares así, donde sabe Dios qué nos puede pasar.
Claro, yo, como decía antes, yo no sabía nada del tema. Ya leí leí el libro de Reyero, me fui investigando y ya con el documental más. Que es claro, yo creo que el modelo de residencias tiene que cambiar. O sea, esto no puede seguir así. Entonces, es lo que tú dices también por un tema de egoísmo.
Exacto, de egoísmo.
Egoísta, sí, porque es que en España tenemos una esperanza de vida de la más alta del mundo. Es decir, no somos una sociedad vieja, pero bien, o sea, está bien. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos que mirar por nuestro futuro. Yo, una de las cosas, por ejemplo, que descubro haciendo el documental, es que en Madrid, en el 2020, y bueno, sigue más o menos siendo igual, el 15% de las residencias que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid son públicas, el 15%. O sea, el 15%. O sea, ¿cómo te explicas eso?
Pues sí. Entonces, yo no porque es un negocio grande.
A sí, ver. Pero yo no estoy en contra de lo privado, ojo, no. Pero claro, en un sector tan sensible te debería ser al revés el porcentaje. A mí me parece bien que hasta que haya algo privado, pero no esto. Entonces, la mitad de las plazas que hay en el 2020, que había en el 2020, eran o públicas o concertadas. O sea, que eso también dice mucho. Y sí. después algo que me pareció lamentable, o sea, me parece que yo es que no lo entendía. Por ejemplo, si una persona entra en una residencia, pierde un derecho fundamental, que es el de la atención primaria. Es decir, una persona mayor está en su casa y no puede ir a urgencias y tal, llama al ambulatorio y sabes que a lo largo del día su doctora, su médico va a aparecer.
Sí, exacto, te puede atender. Tú
estás, tú estás en una residencia y no te va el doctor o la médica de la atención primaria. ¿Por qué?
Pues porque, ¿sabes por qué? Porque supuestamente deberían de tener un médico dentro de la residencia, cosa que no está ocurriendo.
Claro, ahí está.
Ahí está el problema.
Claro, debería haber algún tipo, no lo sé, o sea, no sé si, pero lo que tiene, yo, lo que sí es que tiene que estar atendida esa persona cuando está en una residencia.
Uh-huh. Igual que si estuviera en casa, efectivamente.
Exactamente, tiene que estar atendida. Me sí. da igual como sí, sea. Sí, es decir, sí. A mí aquí lo que importa es el fin, no son los medios. Lo que importa es que esa persona esté atendida. Uh-huh. Entonces, no puede ser. Estas cosas, estas dudas, es con las que he ido haciendo el documental, porque yo las desconocía, lo digo, vamos. Claro. Y también creo que lo desconoce mucha gente, ¿no?
No, sin duda. Igual que mucha gente desconoce también que en esas residencias no solamente hay personas mayores, o sea, personas dependientes por la edad, también hay personas dependientes por discapacidades, pues discapacidad intelectual, por ejemplo, o discapacidad física. También murieron muchas personas. Y de esas se habla muy poco. Y otra cosa que también parece que incidimos siempre en la Comunidad de Madrid, pero es que en la Comunidad de Madrid, hubieron unos protocolos escritos que el resto de las comunidades no lo tenían, donde se prohibía que se atendiese, o sea, que se derivase a los pacientes. Entonces, quizás ahí por eso incidimos tanto, a lo mejor en
sí, la... Pero eso... Sí. Eso es lo que explico en el documental. Yo creo que es una de las cosas que tiene buenas, que explico un poco lo que pasó. Si fuera tan fácil decir que fuera por unos protocolos que eran discriminatorios a todas luces, es decir, eran discriminatorios a todas luces. O sea, no hay que poner paños calientes ante esto. Pero no son causa directa. Es decir, fueron otro cúmulo de decisiones los que llevaron a esta situación de esa alta mortalidad en la Comunidad de Madrid en marzo y abril. Para que la gente se dé cuenta de las cifras, en marzo y abril murió el 20% de las personas que vivían en residencias. Uh-huh. Así de claro. O sea, fue el nivel, o sea, en la comunidad autónoma más alta con diferencia. El doble que la segunda, que es Cataluña. Es decir, no solo fueron los protocolos, fueron las decisiones que se tomaron alrededor de eso.
Sí,
porque
claro,
si fueran los protocolos sería muy fácil porque la persona que firmó y los superiores a esa persona estarían encausados. Por eso, digamos, todos estos juicios que van saliendo, uno de los que no salen adelante es porque no es una causa directa. Esos protocolos no fueron la causa directa de esos fallecimientos.
Claro.
Entonces, yo como lo explico en el documental, es que es una serie de decisiones alrededor. Por eso, porque es un tema muy complejo, no es tan fácil decir que fueron esos protocolos, sino que fue algo muchísimo más.
Pues sí. Juanjo, has hecho el trabajo y lo estás colocando, valga la expresión, que pretendes que todas las comunidades autónomas lo puedan visualizar, ¿verdad?
Claro, yo lo intento, pero es complicado, por lo que os decía antes, no por un tema de censura, sino porque es complejo, es decir, tú esto es un negocio, vamos a ver. Entonces,
claro,
el cine lo que quiere es que haya una buena entrada. Entonces, pues claro, yo no tengo dinero para hacer publicidad,
para promocionarlo, claro.
Claro, como hace una producción normal y corriente, clásica, ortodoxa.
Sí,
entonces,
sí.
Yo no tengo ese poder adquisitivo ni económico. Entonces, claro, aquí las asociaciones son las que me están echando
apoyando.
Y de todas maneras, el decir, para mí me parece, joder, es que esta semana voy a estar, repito, en Barcelona, en Lleida, en Villalba, y voy a estar también, yo no, el documental en Sevilla. O sea, ya me parece eso un exitazo.
Un logro, sí.
Totalmente.
Sí,
y espero que haya más, pero bueno, yo voy cerrando según puedo.
Y a medida que se vaya viendo, yo creo que la gente irá demandándolo incluso.
Sí.
Yo pienso que sí, sí.
De hecho, en Madrid, o sea, en Madrid capital está yendo bien, vamos haciendo pases concretos y la verdad que está bien y intento siempre hacer coloquios para que sean, digamos, un aliciente para la hora de ir al cine y la verdad que está yendo muy bien, es decir, supera cualquier expectativa previa que yo tuviera, claro.
O sea, que tú mismo te has sorprendido.
Yo muchísimo, mucho no, muchísimo. Yo
me
porque mis otros trabajos eran muy pequeñitos y bueno, pues ya está, yo era consciente de ello. Pero yo sabía que era un tema delicado, pero no me imaginaba todo esto para nada, ¿eh? Yo estoy encantado.
Pues me
porque
alegro.
Porque al final tú lo que haces es algo para que se vea.
Claro.
O sea, es decir, yo no hago para hacer un documental para que lo vean cuatro, yo lo quiero que lo vean el mayor número de gente posible, ¿no?
Pues Juanjo, mucha suerte. Por ti, porque has hecho el trabajo y por todas las personas que quieren averiguar la verdad, porque de aquí va a salir eso, va a salir un abrir los ojos a una realidad que casi está oculta y que a través de este documental van a abrir los ojos a muchísimas, sobre todo al resto de España, porque volvemos a lo mismo, estamos centrados en Madrid, pero esto tiene que verlo todas las comunidades del país. Juanjo, muchas gracias por el trabajo. Por la empatía que has tenido, porque tú no sufriste ninguna baja en tu vida con esto, pero vamos, has tenido la empatía como suficiente para sacarlo a la luz. Gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que promocionamos aquí en nuestra radio, porque, a ver... Nosotros tenemos nuestra radio implantada en el Centro de Iniciativas en Turismo aquí en Santa Cruz de Tenerife y pues el próximo día 4 de diciembre se van a dar los Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, algo que se lleva haciendo 52 años, esta es la 52 edición. Entonces, el Centro de Iniciativas de Turismo galardona a las personas que por destaquen por esa amabilidad, por la convivencia ciudadana, por todo lo que haga que el turismo aquí en Canarias y la convivencia con nosotros sea maravillosa. Bueno, pues de las personas galardonadas están las Kelly. Yo recuerdo hace un par de años que entrevisté a una de las, no sé si era la presidenta, pero vamos, que pertenecía a esta asociación, las Kelly, y hablaba con ellas porque trabajar de camarera en los hoteles no es fácil. Llega un momento que el cuerpo se resiente y hay problemas. Y hoy quiero hablar con María Noel Navas, que va a ser la representante de las Kelly en esta entrega de Los Amables. Va a ser ella seguramente la que recoja el premio y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, María Noel.
Hola, buenos días. Primero que nada, decir que todavía nosotros no entendemos realmente los motivos por los cuales se nos quiere hacer entrega de este premio, ya que nuestra asociación, los motivos por los cuales se creó, aún seguimos en lucha, y el premio sería poder conseguir justamente los motivos eso. Y bueno, y también aclarar que todavía no sabemos quién irá representando a las Kelly, ¿vale? Ajá. Quería dejar esas dos cosas
vale.
claras.
Yo lo que sí quisiera destacar, a ver, nosotros vivimos en una isla que prácticamente vivimos mucho del turismo, o sea, la economía depende mucho del turismo. Y las trabajadoras de los hoteles son una parte muy importante dentro de esta economía, porque si los hoteles no están bien atendidos, no funcionan. Y si no funcionan bien, pues no viene turismo. Y si no viene turismo, pues no entra dinero. O sea, hay una serie de cosas, una que va encadenada a la otra. Yo pienso que el premio que se les da a las Kelly es por su inmensa labor, por su trabajo, por la amabilidad que tienen tratando a los que se hospedan en los hoteles, por la amabilidad que tienen dejar todo perfecto para recibir a los huéspedes. Yo creo que ahí el premio está merecido. Al margen de que las Kelly tengan una lucha de reivindicaciones, que está muy bien que lo hagáis, ¿no? Pero yo pienso que sí, que el premio tiene su merecimiento, aunque vosotros no lo veáis.
Sí estoy de acuerdo totalmente en que somos, es la base para que funcione el turismo, la base es la limpieza, porque un hotel o un centro de hospedaje puede tener un restaurante o no, puede prescindir de muchas secciones menos de la limpieza.
Claro, claro.
Porque si no hay limpieza no se pueden alojar las personas. Entonces, claro, lamentablemente no está realmente reconocido, ¿no? De que, o por lo menos nosotros lo vivimos así, de que que nosotros somos la base para el funcionamiento del turismo, y no es tan reconocido, porque si estuviera reconocido ya hubiéramos conseguido muchas de nuestras reivindicaciones, como es justamente por esta gran cantidad de turismo que viene. Las condiciones nuestras no son buenas, porque tenemos mucha sobrecarga. Uh-huh. Sobrecarga que significa justamente que nos acarrean problemas de salud física y mental, y no están ni siquiera reconocidas enfermedades como tan necesariamente serían que se reconocieran, porque a raíz de que son consecuencia de las condiciones en las que trabajamos.
Uh-huh. ¿No? Sí, yo recuerdo cuando le hice la entrevista, que me vais a perdonar, pero que yo no me acuerdo ahora mismo quién era de las personas que
puede ser que haya sido Mónica.
Pues, Mónica sé que no era, que es la que está ahora de presidenta, no, porque de esto hace tiempo, y yo creo que hubo un cambio de dirección en la asociación, en la agrupación que tiene, o la plataforma. Pero sí recuerdo cómo me hablaba esta persona de la cantidad de enfermedades, pues el túnel carpiano, problemas en la espalda, las cervicales, las dorsales, o sea, siempre había alguien que estaba sufriendo un problema debido a ese trabajo tan duro, porque no es fácil estar en un hotel haciendo cientos de camas todos los días.
Exacto.
Entonces, por eso, claro, yo te decía, como el programa nuestro está dedicado a la discapacidad, yo es que lo quería enfocar por ahí, enfocar que todas estas personas que tienen este trabajo tan duro, tantísimas horas de trabajo, al final terminan teniendo, pues, problemas físicos.
Sí, sí, sí. Físicos y de salud mental también.
También.
Las dos cosas. Sí,
de estrés.
El estrés, exacto, claro, la ansiedad, claro. De esos... Porque nosotros, dentro en los hoteles, somos el único sector que cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, se nos entrega un parte donde tenemos que sacar todo ese trabajo. ¿Vale?
O sea, nosotros unos objetivos.
Tenemos un contrato por horas, pero en realidad tenemos que sacar un determinado trabajo, que por supuesto nunca es para menos de 8 horas. Entonces eso crea mucha ansiedad, porque tú te enfrentas a que tienes 20, 25 habitaciones y tú no sabes cómo te vas a encontrar esas habitaciones.
Claro, claro.
Entonces crea ansiedad, porque no sé si llego, porque no lo puedo hacer en las condiciones que me gustaría hacer todo el trabajo, de poder hacerlo bien, que yo quede satisfecha para que el cliente realmente quede satisfecho también.
Claro, claro.
Porque todos somos profesionales y nos gusta que nuestros trabajos, hacerlos bien. Y hoy en día, desde hace muchos años, esto no es posible. Y todo eso crea ansiedad. Ansiedad también de decir, voy a poder salir en hora, porque tengo familia, tengo hijos, tengo otras actividades fuera, otras responsabilidades fuera del trabajo y tengo unos horarios. Entonces, claro, eso pasa, nos trae problemas de ansiedad y hasta de depresión.
Pasa factura, que se dice.
Pasa,
¿no?,
factura, y físicamente muchísima. Y físicamente tampoco tenemos, apenas tenemos reconocida el túnel carpiano, la enfermedad del codo de tenista y en el hombro. Pero hasta el día de hoy, por más que ya hace unos años que se reconocieron como enfermedades laborales para nuestro sector, seguimos con problemas para que se nos reconozcan.
O sea, seguimos, si tú pides una baja...
Mutua, exacto, normalmente la tenemos, así sea por túnel carpiano, es una baja dada por la seguridad social en la mayoría de los casos y como enfermedad de contingencia normal, lo cual no es así.
Seguimos
con todas esas luchas, y por eso es que una de nuestras principales reivindicaciones también es la jubilación pública a los 58 años, porque no llegamos, porque ya con 58 años ya tienes un deterioro físico que hace que no permita que terminas muchas veces, dejan de trabajar porque se le da una discapacidad total. No puede, y con qué, y qué persona puede ir a partir de los 55, qué tipo de trabajo puede conseguir con una discapacidad total, sus brazos, en su columna,
sin lugar a dudas. Pues yo pienso que mira, que este premio que es merecido, porque si no el CID no lo hubiera concedido, va a poner va a darle publicidad a las Kelly, más de la que ya por sí solas ustedes han ido buscando. Y desde luego el hecho de que pues las personas que trabajan aquí terminen teniendo esas afecciones físicas, yo creo que eso también es importante decirlo. Yo recuerdo, no sé cuánto tiempo hace de eso, que se logró que se colocasen camas articuladas, camas para el personal fuera fácil de...
Bueno, lo de las camas que sean elevables,
sí,
¿no? En realidad, aquí en Canarias recién ahora está el proyecto de ley, se está discutiendo y eso.
O sea, que no está implantado.
Todavía no se ha empezado a aplicar que sea obligatorio.
Vale,
eso
vale.
Y los carros motorizados, que son dos conquistas gracias a nuestra asociación de estar desde hace muchos años en la calle y reivindicando, y en todos lados reivindicando que necesitamos que se mejore. Eso no es que no van a ser la solución, porque si seguimos con la misma sobrecarga, también vamos a seguir con muchísimos problemas físicos. Eso nos aliviaría un poco, sí, la situación, por supuesto que sí, pero aún aquí en Canarias no está que sea obligatorio. Y de hecho, no son muchos los hoteles que tienen estas ayudas.
Esas mejoras,
Estas mejoras, uh-huh. Exacto. Entonces, por eso seguimos en la lucha. Y esto fue hace poquito, justamente el mes pasado, que se aprobó el hacer la ley. Uh-huh. Ahora se está formando la ley y que empezaría a ser obligatorio a partir del próximo año, esperemos, y que sea con poco tiempo de que se cumpla.
Se siente,
cada mes que pasa, cada año que va pasando, nuestro cuerpo lo sigue sintiendo.
Sin duda. Tú me comentabas que llevabas 10 años trabajando aquí en este sector. ¿Se sienten las Kellys apoyadas a nivel social? ¿Qué opina? ¿Qué opinan, por ejemplo, tú trabajando, o sea, cuando te tropiezas, hombre, si son extranjeros evidentemente no hablas, pero cuando viene gente de la península con la que puedes hablar, ¿tú notas que ellos aprecian el trabajo que hacen las Kellys?
Pues personalmente no lo y creo que la mayoría puede que opine igual, no lo veo así, porque yo creo que somos invisibles y por en el trabajo cotidiano, y porque justamente hay por una gran parte de ese de esas personas que vienen de turista, ¿no? Por el hecho de que si no dejarían las habitaciones en las condiciones que la dejan. Uh-huh. Incluso que a veces son como hasta falta de respeto hacia una persona entrar a una habitación y tener que estar 15 minutos recogiendo ropa interior, bueno, de todo tipo de cosas para poder empezar la limpieza.
Terrible.
Entonces, digo, yo viéndolo desde ese punto, no veo que se nos reconozca tanto.
Yeah.
Sí que puede que haya mejorado y hay clientes que sí, que te lo agradecen y que saben, pero bueno, esos mismos clientes tampoco dejan las habitaciones en esas pésimas condiciones, que son muchas las habitaciones que nos encontramos así.
Yo creo que eso es falta de una educación de la que carecen esas personas, sin lugar a duda. Y también en falta de empatía, porque el trabajo siempre es más fácil cuando tú no lo dejas todo mal. No lo deja todo de mangas por hombros, como se suele decir. Sí,
pero sí apoyo, por ejemplo, social aquí mismo en Tenerife, de muchas asociaciones, de plataforma, sí. Y esos sí que notamos, saben, conocen nuestra lucha, saben cómo nos sentimos, tienen empatía y sí que en ese sentido sentimos apoyo. De lo que es el pueblo aquí en Tenerife, y eso sí, ya con respecto al turismo y eso ya, y bueno.
Claro, es difícil.
Es difícil.
Es difícil. ¿Tú llevas esos años trabajando y tienes algún problema físico?
Pues yo tengo problemas ya en cervicales y en las dorsales y en lumbares, y 2x3 estoy con problemas en la ciática. Sí, realmente llevo tan solo 10 años, pero que físicamente se me han representado como mucho más. El deterioro físico lo noto. Lo noto por todos los dolores que son diarios.
María, la verdad es que es una pena, porque no eras una persona tan mayor como para estar afectada por un trabajo tan duro. María, sí. Noel, yo espero que puedas ser tú la que vengas a recoger el premio, porque voy a estar presente y me gustaría conocerte.
Bueno, ya veremos. No te prometo nada, porque son temas de la asociación.
De la asociación.
Y ya estamos viendo quién puede y quién no puede, porque, como digo, es un sector feminizado. Uh-huh. y tenemos muchas actividades, aparte del trabajo, en el sentido, digo, muchas responsabilidades familiares y se complica. Pero quiero aprovechar también para, ya que me das un altavoz, a llamar a todas aquellas camareras a que se unan, a que nos unamos todas, a seguir en la lucha, a exigir los derechos que ya tenemos y que en muchos lugares no se están respetando. Pues, y a conseguir más derechos por nuestra salud física y mental.
Pues eso. Y yo vuelvo a felicitar a las Kellys por este premio Amables del Turismo de la Convivencia Ciudadana, que cada año el CID lo presenta y lo dirige a personas que consideras que lo merecen. Un abrazo, María Noel.
Vale, muchas gracias. Buen día.
Bueno, pues vamos a seguir con un tema que nos toca por segunda vez. A ver, la semana pasada creo que fue cuando estuvo aquí María del Carmen Oliva. Ella es madre de unos gemelos con autismo que tienen 8 añitos, solamente 8 añitos. Bueno, pues vuelve otra vez a nuestros micrófonos para, esta vez no está aquí presencialmente, pero a través del teléfono la tenemos. Hola, María del Carmen. Mamen.
Hola Paula, buenos días.
Yo creí que todo ya estaba resuelto. Cuando me dijiste, lo han vuelto a admitir, ha vuelto a ir a clase, porque la semana pasada hablábamos de que lo habían expulsado, que se lo había llevado la policía. Nos hablaste de todos los problemas ocasionados, de lo que estaba sufriendo. Incluso te vi hasta llorar. Y eso quiero decirlo, porque este estrés que está sufriendo María del Carmen, Mamen, como la llaman los amigos, es muy fuerte. Tiene dos niños de 8 años. Ella necesita estar bien para cuidar de sus niños. Estos dos niños tienen autismo. Son niños que tienen unas necesidades especiales, pero que en el colegio que están no tienen personal especializado para ellos. Es a lo que hemos llegado, a la conclusión que hemos llegado, ¿sí o no?
Sí, así es, Paula. Hoy cumplen 9 añitos. Estoy ahora aquí liada con...
con el cumpleaños.
Para cuando venga. Sí, porque además esto lo celebramos en la intimidad de la familia, porque, bueno, ya otras veces que he intentado hacerlo con sus amiguitos, pues solo han venido dos de toda la clase y digo, bueno, ya lo voy a celebrar en la intimidad. Así que, pues nada, te cuento. La semana pasada fue cuando el niño ya fue a clase, el jueves, y bien, el viernes, otra vez, niño en crisis, pero esta vez guardia civil y otra vez ambulancia. Cuando llegué, en el informe de la ambulancia, y que según me habían dicho, habían grabado al niño, el director había grabado al niño, o una profesora, no sé quién fue. En plena crisis, ahí están cometiendo dos delitos. Uno, que están grabando a mi hijo en plena crisis sin la autorización
sin
de los
padres. Sin tu consentimiento,
y otra,
claro.
Y eso es. Y otra, la omisión de socorro. Porque el niño, vale que está en un brote, pero no le grabes ahí, que está el niño indefenso, tirado en el suelo en pleno brote. Es que esto ya roza la indignación.
O sea, en vez de calmarlo, tratar de...
Lo grabaron para que lo viera la policía, la ambulancia y todos los que se personaron por ahí.
¿Y qué vais a hacer con eso?
Denunciarlo también, denunciarlo. Primero estoy a lo primero, voy a celebrar a mis hijos el cumpleaños, luego ya me meteré con reclamaciones y demás. ¿Qué otra cosa? Ayer fui a hacer a poner una reclamación, me dieron oportunidad de hablar con Inspección de Educación y me están presionando para que medique al niño, para que le dé medicación. Como ellos no me dan auxiliar de educación, pues tengo que darle medicina al niño. Le tengo que medicar. Pero claro, es que ellos se piensan que son médicos, porque es que después con la presión y con la angustia que llevaba dentro, fui al centro de especialidades de la Orotava, donde tiene mi hijo la psiquiatra, y la psiquiatra, perdón la palabra, pero no me sale otra, pero flipó, porque es que dijo, ¿quién es la doctora aquí? ¿Yo o ellos? El niño tiene pautada una medicación, ellos no pueden decir que suba esa medicación.
No, tiene que ser el profesional.
La profesional, y ella dijo que el niño no necesitaba más medicación, que el problema estaba dentro de ese colegio, que era donde no le estaban dando, no estaban gestionando bien, no le estaban dando la atención que necesita mi hijo.
Yo recuerdo, recuerdo que tú hablaste con el consejero de, sí, de educación, que te comentaba, sí, que bueno, que el plan era obsoleto, que llevaba muchos años sin cambiarse, y sí, ¿no has podido volver a hablar con él para ver si
De este hombre no sé nada, solo ahora simplemente solo me han dejado llegar hasta Inspección de Educación. Y de ahí ya hablarán con el que está por encima, que es el director territorial y el director de ordenación, y ahí va a viceconsejería, sí.
La viceconsejería de educación.
De educación. Uh-huh. El caso es que me han puesto dos opciones. De las dos opciones que me han puesto, una, estar en el colegio con un auxiliar, o cambiarla a otro colegio, pero cambiarla a otro colegio tiene que estar con otro auxiliar. Pero de estas dos opciones tiene que estar mi hijo medicado. O sea, más medicado de lo que está.
Estamos hablando
de un niño de 9 años que está recibiendo una medicación con un montón de efectos secundarios, con una medicación que es un antipsicótico. Es que es muy fuerte todo, Paula. Es que sí. Me estoy encontrando muro tras muro. Y encima me están haciendo otra vez sentir que yo soy la culpable de que mi hijo se porte mal en el colegio. Es que es muy fuerte todo esto. Le quiero dar visibilidad, te estoy agradecida porque tú me estás dando mucha visibilidad, nunca te estaré demasiado agradecida.
No, mami, este programa es para
necesito
eso.
Necesito darle más visibilidad, porque no solo le está pasando a mi hijo, es que le está pasando a muchas familias, es que quiero que despierten las familias, que luchen, que se nieguen a estas cosas. Es que no es normal.
A ver, lo que no es normal es que todavía en la época que estamos, que se sabe que el autismo no se resuelve con medicamentos, aún se continúe queriendo tratar, queriendo tenerlos sedados prácticamente para que no molesten. Sí. Eso es lo que no es normal, y no sé cómo va a cambiar o cuándo va a cambiar, porque hace 40 años era lo que se hacía, pero es que se sigue haciendo lo mismo. Y no hablo por parte de los profesionales, o sea, de la medicina, que ya han entendido muy bien que tampoco cambia. Pero sí, dentro de la enseñanza, es que el personal, si está formado, entiende cómo funciona el autismo y se puede tratar y se puede mejorar la calidad de vida de estos chicos y pueden integrarse. Pero es que lo que no se puede es tenerlos dopados, y valga la expresión, claro, para que no molesten, porque no hay personal suficiente. Entonces, claro, a lo mejor sí ahí, en este, tu hijo está en un aula en clave.
No, mi hijo está en un aula ordinaria.
Ordinaria.
Lo que pasa es que tiene sus crisis, porque aparte de autismo, tiene un autismo leve, autismo 1, pero tiene un trastorno grave de conducta.
De conducta, claro.
¿Qué pasa? Que es que no saben llevarlo, es que este año no tiene auxiliares, se les ha venido encima todo. Y claro, ¿qué me están diciendo ahora? Que me diga a mi hijo, lo que quieren es que mi hijo vaya con la baba recolgando y allí sentadito, quietecito y sin hablar.
Sin molestar.
Que no puede ser, es que esto no es así, es que no es así, es que no es la solución.
¿Y esas crisis tan grandes que tiene en el colegio, en tu casa no las tiene?
No las tiene, no, para nada, no, no las tiene, no las tiene. Es que yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva, ni en casa, ni en la calle, ni con los niños con los que se junta, en el parque, donde sea, no tiene ese tipo de crisis, las está teniendo en el colegio. Yo no sé ya cómo decir que hay algo en ese colegio que le están haciendo a mi hijo, que no lo saben llevar. Y lo mismo en este colegio, lo tendrá en otro colegio. El niño necesita un auxiliar que tenga al lado. Es que ya no sé cómo decirlo. Es indignante ya. Indignante.
Yo...
Y esto me está quitando la vida, de verdad.
Sí, yo te entiendo. Ay. Entiendo la situación por la que estás pasando, pero yo pienso que... La solución está en presentar todo lo que, o sea, todas las reclamaciones, sí. en la delegación de, vamos, irte a educación, porque es que este niño tiene por derecho que ir al colegio, no puede quedarse en su casa.
Sí,
porque cuando lo expulsan, esos días se queda en casa, está perdiendo, sí, claro, de ir al colegio.
Sí. Así es.
También me comentaste que le habían quitado el comedor.
Sí,
se lo han vuelto a
se lo han quitado ya definitivamente. Como no tiene ese auxiliar, pues el niño no puede ir al comedor. No vaya a ser que haga algo.
¿Y él para comer tiene problemas?
No, para nada. No, él come.
¿Come solo?
Sí, lo que pasa es que en el comedor, como le tenían castigado, le habían quitado los cubiertos. Y todo, le tenían sentado solo y le habían quitado los cubiertos y mi hijo comía con las manos. Sí.
Esto hay que escucharlo. Vamos a ver, que a un niño se le quiten los cubiertos. Sí. A los niños se les enseña a comer desde pequeños, se les da cubiertos para que sepan utilizarlo. Sí. Y a este niño, por la causa que sea, han decidido que debe retroceder y comer con las manos, como si fuera un monito.
Sí, porque, a ver, para ellos es un peligro, que pues en el colegio que no escriba con lápiz tampoco, porque también puede hacer algo.
También puede ser un peligro.
Que no vaya al colegio, pues que se quede cerrado en casa. Es que es muy fuerte todo esto, muy fuerte.
¿Y no le pueden dar unos cubiertos que sean, por ejemplo, de plástico, que
no hagan
daño a nadie? Y que puedan permitirle, imagínate, ¿qué hace con la sopa, por ejemplo?
Claro.
¿Mete la lengua en el plato para comerse la sopa?
Pero es que
sinceramente,
hasta los monitores del comedor están alucinando con la gestión de la directiva. Es que esto viene por orden de la directiva.
Entonces, o sea, los que están en el comedor no entienden que a tu hijo le hayan quitado los cubiertos para comer.
No lo entienden, pero es que tienen que acatar las normas de la directiva. Es eso. Yo sé, ellos quieren mucho a mi hijo. Y ellos saben que se porta bien.
Eso te iba a preguntar. Bueno, él, en general, tu
¿alguna
hijo...
¿Alguna vez ha tenido alguna crisis en el comedor? Pero ya está. Ellos lo ven, no lo ven como un delincuente, como lo están viendo la directiva y su profesora, que le estaba viendo, que su profesora ahora está de baja, creo.
Que él, o sea, en general, quienes le rodean, o sea, las personas con las que él se relaciona, le tienen miedo, no les gusta, le tienen, pero no, ¿cómo se relaciona él con, o sea, desde el punto de vista social, cómo se relaciona él?
Él quiere mucho a sus compañeros le quieren mucho a él.
O sea, que no tiene problemas.
No tiene problemas con nadie. El problema es el director de este colegio. Ese es el problema, ¿eh? Que también es un, que este hombre es un intolerante. No sabe. No, es que no sabe, no, ahora me salen las palabras, pero que no sabe llevar a un niño, con autismo, con necesidades especiales, que es que ese hombre no tenía que estar en la directiva de ese colegio, que no sabe. Bueno, ni él ni los que están arriba, que me están diciendo lo de la medicación de mi hijo, que tampoco están poniendo recursos.
¿A ti la médico que lleva a tu hijo te puede hacer algún certificado, algo que diga que la medicación que tiene es la adecuada para el estado emocional de tu hijo?
Sí, voy a pedir. A ver, el día 2 de diciembre tengo cita con ella, se lo voy a pedir. Es que ayer estuve con ella, pero claro, ayer estuve, me hundí, estuve llorando, estaba desesperada y ahora voy en frío, ya voy con la intención de decirle, hazme un informe de lo que me estás diciendo, que el niño no necesita más medicación de la que tiene pautada.
Claro, que eso sería lo ideal. Claro. Por lo menos que certifique que la medicación es la adecuada y que no tiene que nadie que no pertenezca al gremio decirle que tiene que tomar algo más, porque vamos, ya está.
Claro, es que y encima esta mañana me llaman de inspección preguntándome, oye, ¿has ido a la psiquiatra? Cuando la reunión fue ayer, esta mañana me llaman de inspección, oye, ¿fuiste a la psiquiatra a que te pautaran la subida de la medicación? Presionándome, y yo les expliqué lo que me había dicho la psiquiatra.
A mí me gustaría que quienes nos están escuchando se pusieran en la situación de Mamen, la madre de estos dos niños gemelos con autismo. La vida tan difícil que ya de por sí tiene por el hecho de tener estos críos que no son neurotípicos, que son niños que necesitan una atención especial, y encima soportar la presión a la que es sometida por el grupo de profesores o cuidadores, o llamémosle como queramos llamarles, que atienden a su hijo en el colegio. Yo creo que esto habría que estudiarlo bien. No se puede presionar a una madre, someterla a este estrés, que en muchas ocasiones llora, está deprimida. Que cómo va a cuidar, cómo una madre va a cuidar de un hijo bien si está sometida a toda esta presión. Es que a mí esto es una cosa que deberíamos de pensárnoslo mucho. ¿Por qué seguimos en la época en que estamos teniendo ese desconocimiento de lo que es? Estamos hablando ahora del autismo. El autismo, ese gran desconocido, que todo el mundo piensa que por el hecho de tener autismo hay una enfermedad mental, y además incluso hasta peligrosa. Porque el que un niño con 8 años tenga que ser llevado, sacado del colegio por la policía, es porque o se le tiene pánico o se tiene un desconocimiento enorme sobre el tema de lo que es el autismo. No sé cuál de las dos cosas es, pero bueno, la verdad es que las dos dan miedo. Y preocupan. Yo me pongo en el lugar tuyo, y la verdad es que me preocupa muchísimo pensarlo. Yo no sé qué decirte, Mamen, la verdad. Ya sabes que los micrófonos los tienes para cuando tú quieras. Pero gracias, sí te diría que no te quedes quieta, que te muevas, que reclames donde tengas que reclamar, porque son los derechos de tus hijos. Uh-huh. Ahora mismo es el de Antonio, pero no sabemos si en algún momento va a pasarle lo mismo al otro.
Con Guillermo, sí.
No sabemos.
También estoy preocupada, sí. ¿Cómo empieza a faltar mi niño? Que claro, que se les provoca, es que se les provoca. Si no saben llevarlo, se les provoca. Y que lo resolvemos todo con medicación.
No, ya te digo yo a ti que no, porque además las medicaciones, yo la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida es que al final el deterioro cognitivo es enorme cuando está tan medicado.
Así es. Sí,
lo que pasa es que en muchas ocasiones te obligan. Una condición sine qua non para tenerlo en determinados lugares es que la medicación sea la que ellos piden. La que ellos piden porque saben que es con la que van a estar más tranquilos y van a tener menos. Pero claro, es que la falta de recursos humanos es lo que obliga a que si hubiera más personal para atender a estos chicos, o el personal estuviera mejor formado, porque a lo mejor es que el personal que está no es el adecuado.
Claro.
En fin, no sé, Mamen. La verdad es que me preocupa mucho, me da mucha pena. Desde estos micrófonos llevamos 15 años defendiendo lo que es la discapacidad. Pero veo que poco hacemos, porque no hemos avanzado mucho.
Para nada, y estamos años luz de Europa y de otros países que tienen colegios especiales que son públicos y que tienen sus derechos a derechos a sus auxiliares. Y aquí en España estamos retrasados, muy atrasados y
a ver, vamos a ver si esto cambia, porque tiene que cambiar. No, estoy segura que tiene que cambiar, no puede seguir así. Mamen, dale un beso a tus niños, que hoy es el cumpleaños, ¿no? Me dijiste, o mañana.
Sí, hoy es su cumpleaños. Sí,
9 añitos y bueno, que todo el ánimo del mundo y muchísima suerte. Gracias. A ver si las cosas cambian.
Muchas gracias, Paula, muchos besos.
Queridos amigos, me voy con este mal sabor porque me parece bastante... no sé, deprimente pensar que a un niño de esa edad se le tenga que sacar de su clase con la policía. Pero bueno, es lo que están, es el protocolo que están utilizando en determinado colegio. La semana que viene estaremos aquí nuevamente a ver si estas cosas se arreglan, porque son, como decía ya antes, deprimentes.
Por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
I don't worry whenever skies are gray above. Got a pocket full of rainbows, got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star on my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops now that I've found a love so true. I got a pocket full of rainbows, got an arm full of you. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more heartaches now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows and an arm full of you.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.